señor Matías Sotomayor, para muchos un hombre conocido de la política, proveniente del peronismo, es el actual parlamentario que tiene San Juan en el Mercosur. Queremos hablar, el Mercosur que aglutina a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, que creo que está suspendido Venezuela, si no me equivoco.
Sí, es la medida que iban a tomar, no sé si tomaron,
no.
Pero...
No, está suspendido.
¿Desde antes decimos?
Desde antes, creo que sigue suspendido. Se lo vamos a preguntar a Sotomayor, que lo tenemos en línea. Matías, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Leo, hola Marita, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, digo, ustedes son parte del Parlamento del Mercosur, el Mercado Común del Sur, que se armó con fines comerciales en su momento para trabajar en bloque todos los países de la región, incluido la Argentina y también con posterioridad Venezuela. ¿Van a emitir algún comunicado, van a salir a tomar posición frente a lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, Sotomayor?
Sí, por supuesto. El día lunes ya se los voy a compartir. Yo lo había compartido en mis redes sociales. El Parlasur creó en su momento, como bien decías vos hace rato, Venezuela ha sido suspendida en su momento también por haber tenido algunas conductas antidemocráticas. Resolvieron los países miembros del Mercosur en su momento oportunamente de que Venezuela estuviera suspendida. Es miembro del Mercosur, pero está suspendida en este momento, tanto en el Parlasur y como en el Consejo Común del Mercado, ¿no?
Sí.
Del Mercosur. Entonces, ante esta cuestión, tenemos un observatorio muy importante y muy prestigioso en la región que ha venido evaluando y desarrollando cuáles han sido los comportamientos democráticos y electivos efectivamente en cada una de los países que ha venido arbitrando, acompañando y demás. En el caso de Venezuela, puntualmente el lunes, el Observatorio de la Democracia, todos los parlamentarios tuvimos alguna reacción rápida, dijimos, muchachos, hay que ponernos en contexto, llamamos a consulta a los parlamentarios que habían sido veedores en las elecciones en Venezuela, y bueno, cada uno, evidentemente a veces hasta con posturas ideológicas muy propias de cada uno de los parlamentarios, principalmente del origen de cada uno de los países. Tenemos dentro del Mercosur a Bolivia, Paraguay, Uruguay, sabemos cuál más o menos la reacción y la línea diplomática de cada uno de los países, Argentina. Entonces, ante eso, la consulta y lo que llegamos como conclusión es que se le exigiera al Estado venezolano, como parte del Observatorio de la Democracia, es que exigiera, que mostrara y exhibiera las actas de cada una de las cuestiones y cumpliendo efectivamente con el derecho democrático, por dos cosas importantes. Una, para que pudiéramos garantizar que las actas eran genuinas, que el triunfo que se estaba adjudicando a Maduro era totalmente genuino, y para garantizar principalmente el derecho de la ciudadanía de lo que había elegido, o sea, o para bien o para mal, rectificando el liderazgo de Maduro o no. Entonces, ante eso era una cuestión importante. A sabiendas de que eso no ha pasado, en el día de ayer o en el día martes precisamente, la presidencia del Mercosur con buen atino también pidió, ante el hostigamiento que estaban habiendo en algunas embajadas de Venezuela, pedimos específicamente que se pudiera respetar el convenio del protocolo de Ushuaia, que es una cuestión que garantiza los derechos democráticos a los miembros del Parlamento del Mercosur, a los miembros de la comunidad del Mercosur y principalmente a toda la tarea diplomática que tenemos entre nuestros países y principalmente en América Latina, que se pudiera también de alguna manera respetar la Convención de Viena que desde después de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente a partir de los años 80 ha mantenido el diálogo permanente con cuestiones diplomáticas sumamente vigente y que eso Venezuela hoy lo estaría poniendo un poco en jaque. Entonces, eso es más o menos lo que se ha planteado, obviamente con muchas idas, con muchas vueltas, como digo, hay parlamentarios que tienen diferentes representaciones
Le iba a preguntar porque ahí es una cuestión ideológica muy heterogénea la que predomina en el Parlamento del Mercosur, justamente usted lo ha dicho, propia de cada uno de los parlamentarios y hasta de los gobiernos que hoy encabezan cada uno de los países miembros del Mercosur. ¿Fue difícil, fue fácil ponerse de acuerdo? Me da la sensación, por lo que cuenta de estas idas y venidas, que no fue para nada fácil ponerse de acuerdo en una declaración conjunta.
No fue fácil, honestamente que no fue fácil, por supuesto porque todos tienen miradas ideológicas diferentes, pero siempre tratamos de que el Parlasur prime una cuestión que es fundamental. El tema, el bloque, nuestra tarea es de diplomacia parlamentaria, entonces claramente lo que tenemos que hacer, y que lo hemos expresado, es tender puentes también con los legisladores y las legisladoras venezolanas para llamar a una reflexión puntual, que no sea el pueblo el que sufra las consecuencias ni la violencia, que la seguridad pueda verdaderamente a través del Estado, que debe garantizar el presidente Maduro, debe ser de total garantía para, primero, para los derechos humanos, segundo, para la calidad democrática. Entonces, ante eso ha primado en el Parlasur esta suerte de, ¿cómo se llama?, de decir, bueno, no, primero tenemos que preservar una cuestión que es fundamental, que es el protocolo de Ushuaia, por el cual nosotros avalamos las tareas democráticas en toda la región, ¿o no? Y la otra cuestión es que se, de alguna manera, se respete la Convención de Viena, que es un principio fundamental para la construcción de nuestros canales democráticos en toda la región. Entonces, el Parlatino exactamente igual, el Parlacén igual, que son órganos medianamente fuertes en la región y que tienen esa tarea. A pesar de eso, hemos podido llegar siempre a un acuerdo común, se ha hecho este comunicado, ha hablado el Observatorio de la Democracia, que por ahí a lo mejor nosotros ni siquiera lo conocemos mucho, pero fuera tiene un peso muy importante ante Naciones Unidas y ante diferentes organismos internacionales, y bueno, ahí el Parlasur ha tenido ese hecho puntual. Pero bueno, yo creo que principalmente es esto, y eso coincidimos absolutamente todos, que verdaderamente tenemos que garantizar primero la paz dentro de Venezuela y poner todos los... Digo, hay países que han tenido unas posturas mucho más fuertes de desconocimiento, y yo creo honestamente que también llamamos a la reflexión a esos países para de alguna manera pedir que se garantice la paz y los derechos humanos en Venezuela en este momento.
¿Usted particularmente reconoce el triunfo de Maduro?
Hasta que no estén las actas, no. No. No me parece una cuestión que verdaderamente coincido plenamente con el documento. Vuelvo a insistir, nuestra tarea de parlamentarios nos exige también tener ese vínculo con la diplomacia parlamentaria, y creemos que es fundamental, que si nosotros vamos como observadores de la democracia a Venezuela, necesitamos mínimamente traerme las actas para decirle que fui a hacer bien mi trabajo. Si eso no está, no lo puedo completar. Entonces, principalmente y primando esa cuestión, yo soy profundamente justicialista, provengo de raigambre peronista, toda la cuestión, pero yo creo honestamente, principalmente, que somos hombres de la democracia y debemos garantizar eso, y eso efectivamente lo que dice la comunidad internacional es que debe exhibir las actas.
Coincide con esto de que, más que coincide, no lo quiero condicionar, ¿se está discutiendo aquí derecha o izquierda, o se está discutiendo democracia o dictadura?
Se está discutiendo todo, Leo. En un mundo que tiene una cuestión bastante pendular últimamente, donde evidentemente los extremos son la única respuesta, evidentemente en el medio queda una cuestión fundamental, la democracia, los derechos humanos, las garantías constitucionales de la gente. Entonces, no solamente en Venezuela, vemos que viene pasando en toda la región, o que viene pasando en algunos países del mundo, que está trayendo graves conflictos. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a aplicar principios básicos y fundamentales de garantizar y pensar en, a lo mejor, llegar en el nuevo tiempo a un nuevo acuerdo diplomático, que eso es algo que se viene hablando en Naciones Unidas últimamente.
¿Qué opinión le merece, qué charlan ahí entre los parlamentarios, dos actitudes antagónicas, si se quiere? La del presidente Boric de Chile, que ha salido a desconocer el resultado y a exigir la aparición de las actas, y la posición que ha tomado Lula, que ha sido mucho más ambiguo y mucho más tibio.
Yo creo que tienen las dos posiciones mucho... Yo he leído el comunicado ayer, que incluso creo que había hecho los diputados y los parlamentarios, que ha sido bastante fuerte. De hecho, un parlamentario nuestro del Mercosur, muy cercano a la figura de Lula da Silva, ha sido el que emitió este comunicado del Parlasur. O sea, miren, muchachos, está todo bien, hemos ido, ha habido mucha comunidad internacional, ha habido mucha fiscalización, no hemos visto nada raro en el desarrollo del proceso electoral, pero necesitamos que se exhiban las actas, porque esto es una realidad. Esto es lo que dicen todos los comunicados de quienes han mandado sus representantes para ser veedores internacionales. Todos dicen que la elección ha sido en profundo orden, que ha habido respeto, absolutamente las autoridades militares. Algunos, por ejemplo, veía, yo también leo, yo soy honesto porque conozco la situación, veía el show mediático de algunos que iban y no los dejaban entrar y toda esa cuestión. Esto en cualquier país del mundo, vienen a la Argentina, o vamos a México, o vamos a Alemania, vos tenés que pedirle permiso a la Comisión Nacional Electoral y ellos te evalúan si vos podés venir como veedor o no. En el caso extremo hay algunos que lo habían hecho fuera de término, fuera de tiempo. Entonces, ante eso, evidentemente la Comisión Electoral les había dicho que no, pero eso pasa siempre. Ahora, eso no quiere decir que lo que opine Lula y lo que opine, ¿cómo se llama?, Boric, sea medianamente lo mismo, a lo mejor con otras palabras, como vos lo decís, algunos con más énfasis, otros con menos énfasis, pero es exactamente el mismo pedido de la comunidad internacional y principalmente la comunidad latinoamericana, que siempre ha sido muy respetuosa y principalmente ha garantizado eso.
Lo que pasa que Lula, hay una diferencia, Lula en la OEA, Brasil se abstuvo, no votó a favor de exigirle a Maduro que exhiba las actas del escrutinio.
Bueno, sí, lo que pasa es que también
ahí la OEA termina de blanquear cuál es la posición que tiene hoy por hoy Brasil a través de su presidente.
Pero esa es la posición de Brasil y de su presidente. Yo por ahí tengo una visión un poco más de centro. No te voy a negar de que evidentemente la OEA, en todos los escándalos internacionales que tienen que ver con fraude electoral y toda esa cuestión, para bien o para mal, siempre tiene una actuación media también ambigua y muy hacia la derecha. Entonces digo, evidentemente lo que me parece que algunos estados están tratando de hacer es que verdaderamente se le exija, que tiene razón la OEA, que tiene que exhibir las actas, que no puede haber proclamación presidencial hasta que Maduro no se haga cargo de las cuestiones que está pasando, que debe garantizar la paz, que debe garantizar la Convención de Viena en su país y principalmente garantizar eso a la sede democrática. Pero evidentemente hay estas dos cuestiones antagónicas que bien vos lo decías al principio. Algunos con un pensamiento mucho más de izquierda y mucho más profundo, y otros evidentemente muy de derecha, porque también hay que decirlo que la derecha internacional ha actuado fuertemente desde hace un tiempo ya con Venezuela, con bloqueo y un montón de cuestiones sistemáticas, que eso no justifica para nada el accionar actual del Estado, del Estado de la República Bolivariana de Venezuela.
Usted lo decía, usted es peronista, y dentro del peronismo un hombre que se ha identificado mucho con el kirchnerismo, ¿cree que el kirchnerismo tiene que hacer una autocrítica después de todo lo que se está viendo y lo que se está escuchando desde Venezuela?
Ayer leo un comunicado que había sacado a últimas horas de la tarde el bloque de diputados.
Sí, sí, lo comentamos, sí, sí.
Usted lo ha dicho, yo soy peronista y me he identificado y creo profundamente en muchas de las políticas públicas que ha hecho el kirchnerismo que han sido en beneficio de la gente. Sobre la política internacional, la Argentina siempre ha tenido una posición correcta, a pesar de sus cuestiones ideológicas fuertes, bien de derecha o bien de centro. Pongo ejemplos puntuales, gobierno de Macri, gobierno de Cristina, por ahí un poco más fuerte, alguno más situado a la izquierda, un poco más situado a la derecha en otros casos. La verdad de la milanesa es de que siempre la Argentina tenía una actuación diplomática ejemplar y de hecho hoy la Argentina está asumiendo, le está pidiendo a Brasil después de algunas idas y vueltas entre, ustedes saben, entre la conducción de este país.
Sí,
la conducción
Lula y Milei, sí.
Exactamente, hoy la embajada brasilera está representando los intereses argentinos en la embajada de Brasil en este momento. Ayer creo a última hora de la tarde resolvió la Cancillería Argentina pedirle que absorba sus competencias internacionales en Venezuela a la Embajada de Brasil. Lula accedió inmediatamente. Entonces digo, ahí es donde tenemos que apuntar. Y vuelvo a decir, ahí es lo que decía recién el bloque de diputados ayer a la noche, de que también exigen las actas. Me parece que eso es la mejor forma de poder hacer una autocrítica. ¿Qué que te diga? Yo no avalo alguna cosa, no las creo. Yo soy parte, por supuesto, de un bloque, de un movimiento, pero creo en lo personal de que verdaderamente nosotros tenemos que garantizarle el derecho democrático. ¿Se gana o se pierde? Esta es una cuestión fundamental. No podemos poner a la gente en un limbo en el medio de dos tendencias ideológicas.
¿Cree que es una dictadura definitivamente? Porque hasta esto, hay algunos que dicen que no. Usted, viendo todo lo que ve y todo lo que pasa y todo lo que escucha, y siendo un hombre que está muy informado, yo supongo que no solamente se informará por los medios de comunicación, tiene distintos canales y vías de información. ¿Es una dictadura o no?
Para mí, honestamente, el proceso electoral que ha venido llevando Maduro en absolutamente todos los tiempos siempre ha sido someterse al voto popular. Entonces, no podemos hablar de dictadura si no hay sometimiento al voto popular. Yo soy muy respetuoso y ahí, ¿cómo se llama? Principalmente pongo mi rango de...
Claro, lo que pasa es que puede ser... Mire, Sotomayor, si está bien, usted dice que por lo menos hay elecciones. Ahora, si uno manipula el voto de la gente, esconde votos, inventa votos, o tendencias que no existían, amenaza, persigue, pareciera ser más bien una dictadura disfrazada.
No es una elección eso.
Claro, a ver, un sistema democrático disfrazado, digamos, ¿no?
Bueno, eso lo vamos a descubrir justamente ahora. Creo que la OEA y los organismos internacionales, inclusive nosotros a través del Observatorio de la Democracia, le hemos exigido a él, a Maduro, como presidente y como responsable del Estado de Venezuela, como está de la República Bolivariana de Venezuela, de exhibir las actas y saber cuál es la verdad. si eso no está y no está avalado por la comunidad internacional, y me parece que ya entra en otros parámetros en este momento.
¿Qué valoración hace de todo, atendiendo algunos datos, por ejemplo, que son objetivos, ¿no? Por ejemplo, hay 8 millones de venezolanos que se han ido bajo el régimen chavista, están exiliados, se han ido del país, 8 millones de personas.
Mucho más de los que votaron en Venezuela, de los que les permitieron votar
días,
en Venezuela.
Los otros días se escuchaba que el exilio venezolano es más importante que el de Ucrania, por ejemplo. La pobreza que tiene Venezuela, lo cuentan los mismos exiliados, pero también los familiares que se quedaron en Venezuela, supera el 70%. Allá el sueldo máximo es de $3, una jubilación, $3. Digo, ¿qué reflexión le merece todo eso?
Bueno, si nos ponemos a comparar, yo me alarmaría, Leo, porque nuestros índices tampoco son los mejores en el mundo y tenemos hace 6 meses la ultraderecha gobernando este país. La verdad, honestamente, tampoco, si vamos a hablar de los números puntuales, sí creo, por ejemplo, en el exilio venezolano, que nadie tiene que irse de su país. Creo profundamente que cada uno de los estados debe garantizar de que sus habitantes, sus nativos de cada uno de sus países deben garantizar en su país. Si no se sienten cómodos, claramente se van a ir. Y claramente si no están garantizados los derechos, se van a ir. Si no están garantizados los derechos laborales, se va a ir. Y obviamente que se van a ir con un país que está totalmente bloqueado por los Estados Unidos y por el sistema más importante de comercio internacional. Entonces, digo, son parámetros que hay que tener en cuenta. Yo trato de buscar siempre la objetividad.
Sí.
Vuelvo a insistir, yo no tengo nada que ver con Maduro. No me interesa, no me gusta su forma de gobernar, no me gusta su forma de ejercer. Otros dentro de la militancia, dentro de la cuestión, justifican muchísimas cosas. Yo no. Me lamento mucho, tengo muchos amigos que son de Venezuela y venezolanas que viven en este país, que los he encontrado alrededor del mundo con un enorme dolor por no poder regresar a su patria. Y creo honestamente que esas cosas no deben pasar más hoy en el mundo, en un mundo tan globalizado. Ojalá que estas cuestiones sirvan para que esas cuestiones puedan cambiar, y porque muchos tenían mucha esperanza de volver a su país, de tener otra cuestión, y me parece que es eso lo que estamos pidiendo. Que se cumpla con el derecho democrático, que exhiba las actas, que diga si ganó o perdió. Él es responsable de garantizar la seguridad. Entonces me parece que es muy importante.
Sí, está haciendo todo lo contrario. Está haciendo todo lo contrario. Para terminar, ¿sabe que hay una cuestión que me gustaría saber? Digo, usted que como lo ha mencionado, ha participado de un movimiento, que lo ha justificado y hasta que ha premiado a Maduro, lo ha traído a Maduro para premiarlo, Cristina lo trajo a Maduro, lo trajo a Chávez también para premiarlo, casi que lo puso como héroe mundial, y ahora Maduro ayer ha presentado una aplicación, no sé si lo ha visto, en la conferencia de prensa, él dio cuenta de una aplicación que ha lanzado su gobierno que pone a disposición de los venezolanos para que los venezolanos denuncien las protestas que se encuentran en la calle. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda mandar a las tropas a levantar esas protestas. ¿Qué opinión tiene de esta cuestión que yo le estoy contando?
La misma que tengo con Bullrich en la Argentina, que me parece sumamente alarmante y que verdaderamente enfrenta a los ciudadanos.
¡Ay, Dios!
Y es lo mismo. Porque digo, ¿cómo se llama? Si vemos que no.
Pero creo que es Maduro. Pero creo que es Maduro. Digo, el que premiaron ustedes o este el que manda, le pide a los vecinos, che, avísenme para yo mandar a la policía y al ejército.
Yo te digo honestamente, jamás ni yo particularmente no lo premié y de hecho condeno algunas cuestiones. Vuelvo a insistir, el peronismo es un movimiento de centro, por lo menos mi origen de formación y toda la cuestión, que garantiza la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, y en función de eso construye políticas públicas. ¿Qué decía Perón? Ni izquierda ni derecha. Nosotros somos de centro, ¿no? Ni yanqui ni marxista en su momento, una cuestión. Pareciera que eso que hablaba el general Perón allá por el año 44, 45 contra Braden, hoy pareciera más vigente que nunca con otros actores. Y la verdad que no, que me parece muy mal y que verdaderamente debemos garantizar que la gente pueda protestar, pueda salir, podamos garantizarle la seguridad, que era lo que te decía puntualmente. Sí. Comparto plenamente el documento con el COSO. Y como peronista creo que el peronismo siempre ha sido eso, ha sido tratar de garantizar derechos. Miren, en el 44 el general Perón podría haber sido perfectamente presidente de este país, tenía un acompañamiento popular. Y no, esperó, fue a la cárcel, vino el 17 de octubre, esperó después el 17 de octubre todas las maniobras de la embajada estadounidense en la Argentina para hacer las operaciones. Y después fue presidente por el voto democrático en dos oportunidades y cuando
por eso,
se fue, pues lo buscaron por un golpe.
Por eso a mí me da la sensación.
Democrático, no tenemos nada que ver con una cuestión antidemocrático.
Por eso, le preguntaba por dónde pasaba el debate. A mí, discúlpeme, usted me dijo por todo. Yo no creo en el debate de derecha-izquierda, ya. Creo que aquí está en juego si sos democrático o sos dictador. Sí, me parece que es así. Mire, me agregan aquí una pregunta, le agradezco a María Silvia, que nos está escuchando. Si las actas, lo está escuchando también, si las actas aparecen mañana, ¿no? Si Maduro las presenta, ¿ustedes las van a reconocer como Mercosur, como Parlamento del Mercosur?
Yo creo honestamente que estamos a una semana y ya empieza a haber ese olor de, ¿cómo se llama?, de falta de credibilidad. No lo digo como, no lo digo en lo personal, porque pues, lo digo puntualmente como parte de lo que dice la comunidad internacional. La comunidad internacional ya evidentemente está con un problema importante, porque, como vuelvo a insistir, cada uno de los organismos mandó sus veedores. Los veedores vienen sin las actas, vienen sin la muestra de que verdaderamente ha sido proclamado presidente el presidente Maduro. Digo, entonces, evidentemente, a esta altura el partido es como poco creíble, y por supuesto veremos qué es lo que recomienda la comunidad internacional, principalmente la OEA, Naciones Unidas, el sistema democrático y un montón de sistemas, para ver que verdaderamente sea legítimo o no, corroborar con la oposición y generar un diálogo democrático para ver cuál es el paso siguiente.
Eso le iba a decir, no aparecen las actas. ¿Qué cree usted que debería hacer Maduro si no aparecen el día de mañana? Porque hasta ahora nos ha entretenido con promesas. Digo, nos ha entretenido porque también le habla a la comunidad internacional.
Aparecen dentro de 3 o 4 días.
¿Qué pasa si no aparecieran las actas, ¿no? O las que aparecen no son legítimas. ¿Qué debería hacer Maduro, cree usted? ¿Qué le pediría si lo tuviera enfrente?
Y lo mismo que me parece que ¿cómo se llama?, que se someta a la consideración popular. Si las únicas actas que hay son las de la oposición, y las corrobora y las ratifica la comunidad internacional, hay que cumplir. Vuelvo a insistir que era lo que vos decías al principio.
O sea, ¿se tiene que ir o tiene que llamar elecciones de nuevo?
Exactamente. No hay otra cuestión.
Por eso, ¿se tiene que ir o llamar elecciones de nuevo? ¿Qué cree usted?
Para mí, si perdió, se tiene que ir. Si las actas demuestran de que no hay sustento, que su comunidad, que el venezolano y la venezolana, la voluntad, la pasaron por otro lado, eligieron a otros actores para poder conducir los nuevos destinos de la sociedad venezolana, y me parece que esa tiene que ser verdaderamente respetar la voluntad popular. Nosotros queremos que se respete la voluntad popular. Si la voluntad popular, y si no se respeta, las actas no aparecen y vuelve a haber un embrollo, tiene que convocar nuevamente elecciones, y me parece que eso es lo que va a exigir la comunidad internacional.
Sotomayor, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Que pase buenos días.
A total disposición, que anden muy bien. Gracias, Leo, gracias, Marito.
Gracias. Matías Sotomayor, parlamentario del Mercosur en nombre de San Juan. Uh-huh. ¿Sí? Está ocupando allí una banca. Ha dejado muchísima tela para cortar lo que ha dicho.
Y muchos mensajes.